Bien, volvió Género y Desconfección de la mano de la 1, Luciana Pecker.
Muchas gracias, Dari. Trabajo en equipazo. Le volvemos a súper agradecer a Lali Rómbola. Y vos estabas, te había impactado una noticia, Dari, que es que hackearon a una panelista de Pampita que se llama Carolina Haldeman y difundieron un video suyo barreando desnuda. Ella dijo, es aterrador que te filmen adentro de tu casa. La verdad que muchas veces se hace el chiste de cuando un famoso, una famosa quiere mostrar algo, decir algo, pues dice, uy, me hackearon, ¿no? A veces se hace el chiste. Realmente los hackeos existen, ¿no? Esta semana, que además lo contamos, a mí en lo personal me intentaron hackear 20 veces la cuenta de Twitter. Le pregunté a mi gurú personal, que también es la que dirige el chat de la intimidad es política, que es la periodista especializada en tecnología, Irina Sternik. Bueno, hice una doble verificación para ponerle más trabas a Twitter, porque ahí está, lo hacemos por un lado la crítica política y por otro lado el consejo práctico. En este caso, Dari, lo que queremos es dar consejos prácticos. Y hablamos con las tres personas que a mí me resultan más interesantes justamente cuando tengo un problema que digo, bueno, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué se hace? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer en lo concreto más allá de analizar el fenómeno social? Primero, siempre vamos a escuchar, porque los audios vienen pegados, a Lucía Feinbaum, que es comunicadora, es docente universitaria y es directora de educación en Faro Digital. Te voy a contar, Dari, que Lucía formó parte del equipo que yo valoré muchísimo, que trabajó, digamos, durante el kirchnerismo en el Ministerio de Justicia para evitar este tipo de violencia digital. Lo saca el macrismo y la forman el Faro Digital, que es una ONG, o las redes que recomiendo. La verdad que me gustaría que vuelva al Estado un equipo especializado en esta problemática. Después vamos a escuchar a Irina Sternik, como les comentaba, es periodista especializada en tecnología, trabajó en CN23, hace una columna de tecnología en Radio Con Voz en Pasaron Cosas, y la verdad es que siempre da el tip, bueno, a ver qué es lo que hay que hacer. Y después está Sebastián Davidovsky, que es periodista especializado en tecnología, conduce también un programa en Radio Con Voz, es un capo total, cantó y bailó un poquito de canciones judías en la mesa de Juana Viale, si lo viste, con Dalia Gutman, y está presentando su libro que lo recomendamos y se llama Engaños Digitales, Víctimas Reales de Ediciones B. La primera pregunta que va al compiladito es, ¿hay que tapar la cámara para que no nos pasen? No sé si bailamos desnudo, desnudes en nuestras casas, pero ¿hay que tapar la cámara o no? Esto nos dicen Lucía, Irina y Sebastián.
La cámara web, tanto de la compu, la tablet o la netbook, siempre es recomendable tenerla tapada en los casos que no la usemos. Lo cierto es que es bastante fácil activarla en forma remota y podemos estar siendo grabadas o grabados cuando no lo queremos. Así que lo mejor es taparla con una curita, un sticker o lo que nos venga cómodo y sacarlo cuando lo vamos a usar finalmente.
Hace algunos años era muy de serie de televisión de ficción que nos pudieran hackear la cámara y filmarnos, pero hoy es súper común, y no solamente en una situación de hackeo, sino en una situación de descuido, como le pasó al diputado. Entonces sí, les súper recomiendo tapar la cámara, no con una cinta scotch como se ve en una vieja foto de Mark Zuckerberg, porque queda pegote y la usamos mucho, sino con unos cover de cámara. Salen re baratos, 150 pesos, y son como tapitas que funcionan. Cuando terminamos de usar la cámara, lo tapamos. Y cuando usamos la cámara, lo destapamos y no perjudicamos el vidrio. Búsquenla en Google que la van a encontrar.
Yo recuerdo un hecho hace 4 años cuando le saca una foto a Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, donde él tenía la cámara tapada. Y a partir de ahí me pregunté, ¿no?, si la persona que mayores negocios hizo en torno a la privacidad de las personas o a los datos personales tiene la cámara tapada, bueno, quizás sea un buen disparador para preguntarnos o para interpelarnos si nosotros no tendríamos que hacerlo también. Sí, yo diría que sí, porque de hecho, digamos, los atacantes podrían en algún caso tomarnos fotografías sin que nos demos cuenta incluso que la cámara está prendida. Así que una buena forma de protegernos es, cuando no estamos utilizando la cámara, mantenerla tapada.
Más de los jamases hubiese pensado en tapar la cámara. O sea, me estoy desayunando directamente porque, o sea, imagínate, o sea, para mí es inconcebible, digamos, que con la computadora apagada, ponele, no sé, hay que ver bien ahí la cuestión, pero increíble, ¿no? Digo, los cuidados que uno hasta cierto tiempo no tenía, ¿no? Este, vos, Lula, ¿cómo...?
Exacto, Ari, no la tapo, por eso lo que pensé es justamente, más allá de todo lo que una puede hablar, también hay muchas leyes ahora hay muchos proyectos de leyes, existe el castigo al grooming, vos no sabés, Dari, en las reacciones digitales me acuerdo llorando ese fin de semana con Irina Sterne y cuando dije que había que castigar el grooming, que es el abuso a través de internet, lo que me han hostigado en las redes sociales. Y bueno, por supuesto que ahora por suerte el grooming está castigado, pero la verdad es que falta una ley sobre violencia digital, sobre cuando te amenazan, que me están escribiendo muchas pibas con difundir videos sexuales o fotos, cuando se difunden, cuando se viralizan, etcétera, cuando puede pasar esto como el hackeo que estás desnuda. Pero más allá de lo teórico, me interesa, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Cuando, claro, como vos, cuando decís, bueno, tenés realmente alguien que sabe, decís, ¿qué hacemos? Bueno, los tres, Lucía Faymo, Mirina Sternik y Sebastián Davidovsky, muy claros que tapemos la cámara, así que vamos a comprar esos covers y a tapar las cámaras. La segunda es un tema que ustedes saben que me encanta, que es el sexteo. Por supuesto, este año saqué el libro Sexteame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. Hace muchos años que escribo notas sobre sexteo y sí sé algunas recomendaciones básicas, ¿no? Yo en lo personal, para mí, vos sabés, Dari, y lo compartimos, que es una práctica hermosa, para mí es una práctica liberadora, que pone la palabra en juego, que erotiza la narración, que permite la fantasía, así que yo estoy súper a favor del sexteo. Por supuesto, siempre digo el tip de cuidado que es que sea anónimo, en el sentido de que no te identifique la cara, o un tatuaje, o una marca personal. Y sí hay que tener en cuenta que te pueden robar el celular, claro, que está muy picante además todo, y eso puede suceder, y que, más que nada en el caso además de las mujeres, que puede existir violencia digital del otro lado, entonces, ¿cuáles pueden ser las formas de cuidarse en ese sentido? La verdad es que me han escrito muchas pibas que tuvieron relaciones con novio, con relaciones filmadas, consentidas, y que ahora las están amenazando. A mí no me gusta que eso derive en una moral sexual que las inhiba de sextear, pero a ver cómo nos podemos cuidar. Estas son las recomendaciones de sexteo de Lucía Faymon, Irina Sternik y Sebastián Davidovsky.
Primero vale aclarar que el sexting, es decir, el envío de fotos o videos sexuales o sensuales por internet, siempre tiene que partir del consentimiento, de las ganas y del deseo de quien lo hace, ¿no? Cuando esto es así, está bueno saber que es una práctica legítima y muy linda de exploración de la sexualidad, pero que puede tener algún riesgo. Este riesgo parte de cuando la persona que recibe estas imágenes las difunde sin nuestro consentimiento, o cuando le roban el dispositivo, o por el motivo que sea, estas imágenes se empiezan a difundir. Lo cierto es que si sabemos esto y aún así queremos sextear, hay algunos recaudos que podemos tener. En primera instancia, que las imágenes que enviemos sean lo más anónimas posibles, es decir, que no se vea nuestra cara, tatuajes, marcas de nacimiento, cualquier cosa que nos puedan identificar cuando ven esa imagen. Por otro lado, usar plataformas seguras, no confiar en plataformas que supuestamente borran una foto después de abrirse, o que me avisan cuando hacen una captura de pantalla. Lo cierto es que el que tiene ganas de difundir una imagen, de hacer una captura de pantalla, lo hace. Así que siempre tomar recaudos. Y algo muy importante es usar buenas contraseñas en nuestros dispositivos, cosa de que si alguien nos lo roba, no pueda acceder a nuestras fotos o videos que tenemos ahí guardados. Contraseñas que sean difíciles de adivinar y fáciles de recordar, y que sean lo más robustas posibles, que no tengan datos personales obvios.
Para sextear es recomendable, aunque sea tu pareja, que nunca se te vea la cara, porque esas imágenes, sea consciente o inconsciente, van a quedar en la web y te pueden hackear a vos, a tu compañero, a tu compañera. Entonces hay que ser muy cuidadosos, que no se nos vea la cara, que no se nos vea el ambiente y que no se vean los tatuajes. Y otro consejo que les doy es, si ustedes se sacan fotos o hacen videos, bórrenlos después de Google Drive o Google Fotos o donde almacenen en la nube, porque eso después también puede ser hackeado y, bueno, las fotos están ahí.
Ahora, lo interesante, y esto es lo que yo digo siempre, es cada uno vive su sexualidad a su manera. En caso de que se viralicen las imágenes, creo que me parece que hay que cambiar culturalmente eso y dejar de culpar al que sextea y empezar a enfocarse sobre todo en los que viralizan esas imágenes.
Eso último que dice Sebastián, que parece de perogrullo, es el quid de la cuestión, porque después se reproduce en otras prácticas similares. O sea, está todo el mundo cuestionando al que sextea y no al que hackea. Es increíble, ¿no? Digamos. Entonces, para que no te hackeen las imágenes, deja de sextear. Anda a cagar. O sea, confundís causa y efecto, de nuevo. O sea, el problema claramente tiene que ver con el robo de la información. Entonces, tiene que estar apuntando ahí la resolución del problema. Y no, obvio que no es una cuestión de moral sexual, pero linda, porque que la respuesta inmediata sea de muchos, ¿no? Sea, bueno, entonces no sextees para que esto no pase, digamos, es como una especie de moralina encubierta, ¿viste? Porque, ¿y por qué no voy a sextear si es algo que yo deseo, digamos? ¿Por qué tengo que reprimir un deseo si, en función de una resolución que se tiene que dar en otra instancia, ¿no? Como vos hablabas antes de repensar lo que es la violencia informática, por dónde pasa, digo, hay mecanismos que deberían ir más a ese ámbito y no a la prohibición o la represión o el desarmar algo que te gusta hacer.
Completamente, Dari. Yo, sabes que soy una apologista de la sexualidad lo más abierta posible. Yo creo que el sexteo, además, abre muchas posibilidades que no estuvieron siempre abiertas para las mujeres, como el expresar con palabras qué te gusta o qué querés que te hagan hacer. Así que soy una ultra apologista del sexteo y de la libertad sexual. Y ahí siempre creo, estoy en contra de la condena al goce de las mujeres y la demonización y la culpabilización. Y también es lo mismo que me pasa cuando decís, bueno, ¿qué hacemos en la calle? ¿Qué haces con la violencia? Etcétera. ¿Qué es? Nunca la represión, pero sí el cuidado, ¿no? O sea, cuando decís, bueno, ¿qué pueden hacer las pibas? Bueno, como creo en la libertad de las pibas es... exponete a que te pase cualquier cosa, no, creo en las tramas de cuidados. Entonces sí, estos consejos prácticos, que además cada cual los toma, los adapta a su propia manera, sí me copan, porque decís, bueno, entra al Drive y borrá, que las obvio. Contraseñas, tanto la de la huella dactilar, la que haces una forma geométrica, la que pones un numerito sea difícil, así si te afanan el celular no te pueden entrar a tus fotos, ¿no? Lo que decía Iri de borrar en la nube después, ahí es no a la represión y sí al cuidado, ¿no? Y ahí también es interesante cómo incide el género. A ver, a los varones, ¿los pueden perjudicar si viralizan sus fotos sexuales? Sí. Hay un caso emblemático que se ha tomado con humor, que por supuesto para mí no es que es gracioso, que es lo que le pasó a Luciano Castro, y muestra que también lo perjudica, que no le gusta, que se siente incómodo, etcétera. Por supuesto, cuando se viralizan fotos de mujeres, eso incide de manera distinta, porque la culpabilización, la burla, la incidencia sobre el cuerpo es mucho mayor, que no quiere decir que no incida cuando le pasa a un varón. Y sí, tengo una imagen muy vívida, Dari, que en los pueblos chicos o en las localidades chicas de la Argentina, estas situaciones afectan más. Claro. Porque me lo han contado muchas pibas. No es solo algo que te pasa en las redes, vas caminando y te señalan como gente que vos sabés o te hace saber o te hace sentir que vio tu video íntimo. Entonces son situaciones que apremian más en localidades más chicas, que afectan directamente más la vida cotidiana. La última pregunta a estos tres especialistas es, ¿qué hacer si alguien te amenaza con viralizar tus fotos íntimas? Que ahí sí, incluso en México se está empezando a aprobar una ley. Yo creo que el Congreso tiene que hacer una ley para que la adaptación sea fuerte, porque, por ejemplo, una chica a través de Instagram me contaba que su novio la amenaza con viralizar sus fotos íntimas y en la justicia no lo toman como violencia de género porque la medida que quieren poner es una medida de restricción de no acercamiento, pero esta es una amenaza digital. Entonces creo sí que hay que actualizar las leyes. Pero esto nos responden Lucía Faymon, Irina Sternik y Sebastián Davidovsky sobre qué hacer si alguien te amenaza con viralizar tus fotos íntimas.
Lo cierto es que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento se volvió en los últimos años una de las formas más presentes y preocupantes de violencia de género en entornos digitales. Pasa cotidianamente que chicas adolescentes o mujeres ven difundidas sus fotos o sus videos privados que fueron enviados en un contexto de privacidad y de pronto se ven difundidas o incluso viralizadas, es decir, cuando ya no hay control sobre quién comparte esa imagen. Esto causa un daño enorme y es muy angustiante para quien es víctima. Una foto o un video que enviamos en un entorno de privacidad, de pronto el varón rompe ese pacto y para causar daño la difunde. Si te pasa esto, si tu pareja ocasional o estable amenaza o directamente difunde imágenes que vos enviaste en un contexto de privacidad, tenés que saber que esto es un tipo de violencia de género, que hay que hacer la denuncia en la plataforma, que hay que hacer la denuncia en la justicia. En nuestro país esto todavía no es un delito, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, que es una contravención, pero igual las fiscalías y específicamente aquellas que se especializan en delitos informáticos, intentan asociarlo a otros delitos ya tipificados. Así que denunciar es súper importante y también cortar con la cadena de difusión. Si te llega una imagen de una mujer, no la difundas, sé solidaria, sé solidario, y saber que esto no es menos grave porque suceda en internet, que es sumamente real, doloroso y que es un tipo de violencia de género.
Todo lo que tiene que ver con delitos de índole sexual en internet se denuncia en fiscalías. Para conocer la fiscalía más cercana, les recomiendo que ingresen a argentina.gov.ar y allí van a encontrar información de las unidades de delitos informáticos. Puede ser la comisaría, puede ser una fiscalía, puede ser el teléfono 137. Siempre te van a pedir que tengas guardada la información, las capturas de pantallas y que lleves todo eso impreso. Por eso es recomendable guardar todas las pruebas y no cerrar las cuentas. En caso de que bloquees a la persona, asegurarte de tener los mensajes con vos.
Bueno, las denuncias por, en caso de que tu novio o tu pareja te amenace con viralizar videos íntimos, ¿qué hacer? Bueno, ahí existen oficinas, tanto la de violencia de género como la unidad fiscal especializada en ciberdelitos, donde se pueden denunciar estos hechos justamente para evitar o denunciar a aquel que está intentando extorsionarte. Estas son denuncias por extorsión. Así que lo recomendable ahí es o dirigirse a la comisaría más cercana o denunciar directamente en la unidad fiscal especializada en ciberdelito o hacer denuncia también en la oficina de violencia de género.
Impecable, la producción, los tres entrevistados que le mandamos un gran abrazo, estuvieron increíbles. ¿Algo más, Lula?
Ahí están todos los consejos prácticos de lo que se puede hacer. Hablamos con Lucía Faimon, es comunicadora, docente universitaria y directora de educación en Faro Digital. Les recomiendo que entren, hay muchos videos o consejitos de prevención que se pueden aplicar. Irina Stern, que es periodista de tecnología. Sebastián Davidovsky, que es periodista de tecnología y está presentando su libro Engaños Digitales, Víctimas Reales, de Ediciones B.
Bien. María Stanraiver, ¿cómo va?
No, me parece buenísimo, la verdad, todo lo que escuchamos recién. Me parece que es súper importante, que hay muy poca información dando vueltas sobre esto, que es una problemática por la que venimos pasando hace un montón, pero que últimamente se está exacerbando una bocha y que sobre todo, y lo veo entre mis amigas, mis amigues, es una preocupación que venimos teniendo y sobre la cual no tenemos mucho acceso a la información. En ese sentido, hay como que estamos medio atrasados un poco en eso y es súper importante tener ciertos tips para cuidarnos. Yo soy un poco pesimista en general con todo el tema de la Big Data, Google, ¿viste? Como algo de que llega, hay momentos que digo, bueno, ya está, ¿viste? Como Google ya tiene toda mi información, hay algo de todo, está en esa nube de mierda que ya, ¿viste? Como que llega un momento que también me agarra algo medio pesimista de decir, bueno, ¿no? Ya como sentirme medio que no tengo herramientas ni nada que hacer para salir de esa y de repente decir, bueno, está bueno todos estos tips para por lo menos sentir que una puede hacer algo para cubrirse un poco y que no está tan eso, básicamente, no sé, pero bueno, que me parece que es algo que sí, que falta mucho que por laburar, evidentemente.